En 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 16, escuchen la palabra del Señor. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos y a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor para unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vos, con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y pedimos ahora que tomes a tu palabra, Señor. Utilízalo como la espada del Espíritu, Señor. Penetra en nuestro corazón, nuestra alma. Cámbianos, moldéanos, Señor. Consuélanos, Señor. Cámbianos más a la imagen de tu Hijo para dar gloria a ti. Eso pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Acuérdense del álamo. Para muchos de ustedes, los tejanos conocen la historia que voy a contar, pero todos nosotros tal vez pues no. Entonces voy a acordarle la historia. Eso pasó hace 187 años, esta semana, el 6 de marzo. Ese batalla famoso como parte de la guerra para la independencia de Texas. La batalla involucró un grupo pequeño del ejército tejano, los soldados de Texas, pero también eran otros como hombre de Tennessee, David Crockey, que estaba ahí ayudándoles, y eran parte de un ejército, iban en contra de un ejército mucho más grande de mexicanos. Depende de quién, a quién preguntas, y todas las cuentas históricas, el ejército tejano solo tenía 200 hombres, y el ejército mexicano, bajo el control de Santa Anna, tenía más de 1,200. Entonces, 200 en contra de 1,200. Entonces, para los que no saben cómo fue la batalla, el ejército mexicano vence a los tejanos, específicamente ahí en el Álamo. Pero los tejanos batallaron con valentía y los mexicanos perdieron más de 600 hombres. Entonces, eran 3 mexicanos por cada tejano que murieron. Entonces, ese detalle fuerte en el Álamo llegó a los oídos del general de los el ejército de los tejanos, Sam Houston, y cuando escuchó de esa noticia de esa batalla tan valiente de los tejanos que pelearon ahí en el Álamo, eso motivó a todo el ejército tejano por todo el estado, tanto que en solo unas semanas el ejército tejano vencería al ejército mexicano en el último batalla de San Jacinto, donde la batalla terminó en solo 18 minutos a favor del ejército tejano, y ellos al fin ganaron su independencia de México y de Santa Ana. Pero el grito de batalla ahí en ese último batalla de San Jacinto era: acuérdense del Álamo. Y era la memoria de esa batalla valiente de todos sus compatriotas perdidos ahí en el Álamo, que causó a todo el ejército a pelear sin miedo, a pelear con valentía y al final a vencer al ejército mexicano. Yo menciono esa historia del gran batalla del Álamo y el reportaje de esa batalla ahí a todas las tropas ahí en San Jacinto, porque nuestro pasaje en 1 de Tesalonicenses capítulo 3 es otra historia o reportaje de una defensa valiente que animó y motivó a los demás. Específicamente aquí tenemos la buena noticia de cómo la iglesia de Tesalónica está bien, como el apóstol, como Timoteo vuelve al apóstol Pablo con las grandes noticias de la iglesia que anima al apóstol Pablo. Esa es la idea principal. El reportaje de Timoteo acerca de la iglesia de los tesalonicenses consuela al apóstol Pablo. La iglesia está firme en el Señor. Ahora, hay dos partes de ese pasaje. Primeramente veremos la buena noticia del reportaje en sí y después veremos los efectos de eso en la vida del apóstol Pablo. Entonces, el reportaje en sí y después los efectos en la vida del apóstol Pablo. Empecemos con el reportaje de Timoteo acerca del estado espiritual de los tesalonicenses. Eso se ve en versículos 6 a 8. Ahora, al leer a esos versículos, fíjense que hay tres noticias que da Timoteo de la fe de los cristianos en Tesalónica. Dice que su fe y su amor para el Señor está fuerte, que desean ver al apóstol Pablo y, de último, que ellos estén firmes en el Señor. Entonces, tienen fe y el amor del Señor. Dos, desean ver al apóstol Pablo. Y tres, están firmes en su fe. Vamos a leer esos versículos en voz alta una vez más. Versículos 6 a 8. Aquí tenemos la buena noticia y el reportaje de Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora, los de ustedes que estaban aquí la semana pasada vimos a versículos 1 a 5, donde Pablo iba a enviar a Timoteo en esa misión para revisar la iglesia en Tesalónica para investigar su estado espiritual. Y aquí, antes de nuestro pasaje, Pablo temía que el tentador había tentado a la iglesia, que su trabajo, su obra sería en vano. Él temía por esa joven iglesia en Tesalónica, que tal vez se habían caído en la tentación. Él había escuchado que ellos padecían gran persecución, gran aflicción por su fe. Entonces Pablo decide enviar a Timoteo, su ayudante, para reforzarles espiritualmente. Porque Pablo pensó que la iglesia tal vez estaba cansado espiritualmente y cerca a ser vencido. Entonces vemos que Timoteo tenía que ir y establecer autoridad y fortalecer y consolar a la iglesia en su fe para que no estaban conmovidos por sus aflicciones, nos dice ahí en versículos 1 a 5. Todo eso implica que el apóstol Pablo pensaba que la iglesia de los tesalonicenses estaba en peligro espiritual o tal vez al punto de decaer. Pero aquí nos cuenta los resultados de la visita de Timoteo en versículos 6 a 8. Cuando Timoteo llega a la iglesia, ¿qué encuentra? Él encuentra a una iglesia decayéndose espiritualmente. Eso es lo que nos dice el texto en versículos 6 a 8. ¿Qué encuentra? Pues, para resumirlo, cuando Timoteo llega a la iglesia, él encuentra a una iglesia con una base sólida, una iglesia que está firme en el Señor. Y probablemente era una sorpresa agradable cuando lo vio. No solamente no estaba tropezando, pensando, pero estaba más fuerte en su fe, más fuerte de lo que habían estado. Nunca lo habían visto así. Y eso es, hay tres noticias que Timoteo da al apóstol Pablo cuando volvió, básicamente contándole del bienestar espiritual de los tesalonicenses. En versículo 6 dice que Timoteo volvió con buena noticia de la fe y el amor de los tesalonicenses. El énfasis aquí está en cómo es buena noticia. La palabra que se traduce como buena noticia es el palabra evangelio, que es el palabra evangelio, ¿verdad? Cada vez que vemos esa palabra en el Nuevo Testamento, habla de la buena noticia del Señor Jesucristo, la proclamación del evangelio. Esta es la única vez que significa buenas noticias, que no tiene que ver con la persona y la obra del Señor Jesucristo. En vez, aquí él utiliza esa palabra evangelio o buenas noticias para reportar de la fe de esos cristianos. Yo creo que el apóstol Pablo utiliza esa palabra en esta manera porque está tan emocionado para ver, a ver lo que el Señor había hecho, porque es tan buena noticia que la única palabra que podría utilizar era un evangelio, el evangelio. Qué buena noticia es escuchar de cómo está bien la iglesia espiritualmente. Acuérdense que Pablo tenía esa preocupación por el bienestar de la iglesia. Estaba temeroso no solamente para su bien físico, sino para su bien espiritual. Había perdido el contacto con ellos. Imagínense estar en el lugar del apóstol Pablo antes de escribir esa noticia. Imagínate a ti mismo, tal vez tú has perdido a tu hijo, has ido a algún lugar y no has visto a tu hijo por varias horas y después descubres que tu hijo está bien, seguro con sus abuelos. Pues qué alivio sería cuando los abuelos llaman diciendo, pues tenemos a tu hijo aquí. Y tú puedes decir, gracias a Dios, qué buena noticia, lo hemos estado buscando, pensamos que estaba perdido, que no estaba bien. Pero ahora escuchamos esa buena noticia. Eso es el mismo sentimiento que tiene el apóstol Pablo aquí. Esos son sus hijos en la fe. Él ha compartido el evangelio con ellos, los ha discipulado. Y él entiende ahora que sus hijos espirituales están bien y más, están creciendo espiritualmente. Y por eso Pablo tenía que utilizar esa palabra, evangelio. El evangelio. Pues, ¿qué es esa buena noticia que da Timoteo? Pues, primeramente habla de su fe y amor. Si se vemos el versículo, dice fe y amor, fe y amor. Eso se podría interpretar de varias maneras. Algunos han dicho que su fe y amor, el uno por el otro, para el apóstol Pablo. Pero yo creo que aquí en versículo 6, es cuando Timoteo llega, él encuentra su fe y el amor en el Señor, que tenemos una fe fuerte, un amor fuerte, no en las cosas de este mundo, sino en el Señor Jesucristo. Y eso es su amor principal. La palabra aquí, por fe, es esa palabra que utilizamos por confiar en el Señor con todo lo que somos. Esa palabra amor aquí es agape, ese amor incondicional que debemos tener en el Señor. Entonces, al llegar Timoteo, esta iglesia, su pelea espiritual no está a punto de perder, sino cuando llega está encendido como una llama fuerte. Es tan fuerte en el Señor, su amor para el Señor es ferviente. Entonces él lo encuentra. La segunda parte de la buena noticia no solamente es el ardor de su amor para el Señor, sino el amor que tiene para el apóstol Pablo. Eso se ve al final del apóstol Pablo. Y como también nos recordáis con cariño diciendo, vernos como también nosotros a vosotros. Al principio, tal vez esa parte no parece tan importante. Quieren ver al apóstol Pablo, lo quieren. Pero realmente es significante si piensas en la carta entero que hemos estado estudiando. Si se acuerdan de 1 de Tesalonicenses capítulo 2, realmente vemos que cuando el apóstol Pablo escribe el capítulo, que hay falsos maestros ahí en la iglesia que quieren causar una mala reputación en Pablo, que quieren ensuciar a su carácter, a su reputación ahí con los santos, como vimos en capítulo 2, que hay personas ahí en esa iglesia o alrededor de esa iglesia que querían endurecer su corazón en contra de Pablo y hacerlo en contra del apóstol Pablo para endurecer su corazón a su mensaje y al final endurecer su corazón en contra del Señor. Pero Pablo dio cuenta que sus tácticos no funcionaron. Todavía amaban al Señor, todavía amaban a Pablo y deseaban verlo como él deseaba verlos a ellos. Y no solamente eso, sino que oraron por el apóstol Pablo, por su ministerio. Se acuerdan de él antes del Señor, nos dice en versículo 6. No estaban engañados por los falsos maestros. sino que conocían bien al carácter de los apóstoles. No fueron engañados por esos falsos maestros cuando vino la doctrina sólida. Eso se implica al final del versículo 8, que es parte de la tercera parte, donde dice que estáis firmes en el Señor. Estaban firmes en el Señor. Esas son palabras militares. Ellos están firmes, sin conmover. La idea aquí es de un soldado que mete sus tacones ahí en el suelo con toda la defensa preparada para defenderle del enemigo. Está afirmando a sus pies ahí en el suelo para poder resistir los golpes cuando vienen. Él no estará conmovido, sea lo que sea que viene en su camino. Estar firme significa poner todo tu peso ahí en tus pies, en los tacones de tus pies, para no ser conmovido, para que no te puedan levantar. Eso es las mismas palabras que utiliza Pablo en Efesios capítulo 6, cuando habla de todo la armadura de Dios. El apóstol Pablo dice, entonces toma toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo hecho todo para estar firmes. Los santos ahí en Tesalónica estaban firmes en el Señor. Ellos estaban firmes en la doctrina sólida, en las verdades bíblicas. Sí, su fe y su amor para el Señor Jesús existe. Su amor para Pablo está ahí, pero también están firmes en la doctrina sólida y en las verdades de la Escritura. No están conmovidos ni un poco. Están firmes en la fe una vez dado a ellos, sin estar conmovido, como dice la Biblia aquí en versículo 8. Y quiero darle dos ejemplos aquí, un ejemplo positivo de estar firme en la fe y uno negativo. Déjame darles un ejemplo, uno que actualmente está aconteciendo ahorita, lo que aconteció recientemente, de lo que no es estar firme en la fe. Un video salió recientemente de eso, pero un pastor en Georgia describió algo que le pasó a él, que un día estaba viendo algo en YouTube y vio a un ateo que estaba acusando, discutiendo la verdad de la escritura. Y de ese video, ese pastor bien conocido después confesó en una enseñanza a los pastores futuros que ese video había cambiado su entendimiento, y que ya no confiaba en la Biblia, que ya no confiaba en la Biblia como la base de su fe. Un solo video, un solo ateo. Ese pastor ahora no confía en la Biblia. Eso es un ejemplo de lo que no es estar firme en la fe. Los tesalonicenses no eran como él. Un ejemplo de estar firme en la fe es un cristiano valiente. Los tesalonicenses nos dan un ejemplo, pero déjame darles otro ejemplo de un gran santo, Petra, en el tercer siglo. Ella era cristiana, que el Señor salvó en el reino del emperador romano, que estaba en contra del cristianismo. Y no solamente eso, pero él persiguió a los cristianos. Petra solo tenía 21 años, una jovencita, pero una cristiana fiel. No solamente era una jovencita, pero era una madre joven también. Fue arrestada por sus creencias cristianas en Roma. Le arrestaron y le dijeron que tenía que arrepentirse de por su fe en Cristo, que podría volver a su vida, que solo tenía que arrepentirse de su fe, rechazar la fe en Cristo, rechazar todas las verdades de las Escrituras, arrodillarse a César como Señor, y al hacerlo podría volver a casa para vivir su vida, para criar a su niña, a su hijita ahí en la casa. Petra, si hubiera rechazado a Cristo en ese momento, hubiera sido un ejemplo de no estar firme en la fe. Pero lo hace según la historia de la iglesia. Ese jovencita está firme en su fe y no rechaza a Cristo. Y como resultado, el emperador romano envía a Petro al Coliseo romano para ser torturado por los animales salvajes como los leones, y después a matarle con la espada ante todo la multitud ahí aplaudiendo, viendo el entrenamiento de los juegos gladiadores. El emperador mostraba a todos, eso es lo que pasa a los que nieguen seguir mis reglas, eso es lo que pasa a los cristianos, la muerte. Entonces Perpetua entró al Coliseo romano solamente a la edad de 21 años. Entonces, de varias cuentas que ella entra al Coliseo con gozo, con confianza, cantando alabanzas y cánticos al Señor en oración. Y cuando empezó su tortura, y se intensifica, algún escritor que estaba ahí dice, que se le cae el pelo y ella lo levanta y vuelve a arreglar su pelo para no parecer a alguien que está en duelo. Eso es estar firme en la iglesia. Eso es la fe firme que Timoteo reporta al apóstol Pablo y de la iglesia. Es como que Timoteo vuelve a Pablo y dice, Pablo, no lo creerás, esa iglesia está llena de perpetuas, todos están ahí firmes en la fe, cada uno están fuertes, firmes, no se han conmovido, no están atropellando en su fe, no están conmovidos por las aflicciones en su vida. Ahora, si se acuerdan, ¿por qué Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica? ¿Cuál era su misión? Lo vimos la semana pasada en versículos 1 a 5. Era para establecer y exhortarles en la fe, para que ninguno de ellos estuviera conmovido por sus aflicciones. Él fue enviado a la iglesia para que nadie estuviera conmovido por sus aflicciones. Y al llegar, ¿qué encuentra? Pues nadie ha fallado, nadie ha tropezado. Realmente no le necesitaban a Timoteo, o no le necesitaban para esa razón específica. Ya estaban haciendo eso, estaban firmes. ¿Se acuerdan toda la historia que les dijo al principio de la batalla del Álamo, en donde los tejanos no huyeron, sino que estaban firmes toda la batalla hasta el final? Eso es lo que hace la iglesia de Tesalónica espiritualmente. Eso es lo que Timoteo reporta. Ellos tienen su propio álamo y ellos están firmes y no están conmovidos, ni uno de ellos. Eso no significa que no necesitaban a Timoteo, sino que él no tenía que fortalecerles espiritualmente porque ya estaban firmes. Ahora, es interesante al leer al texto, porque ese texto en versículos 6 a 13 nos dice en algún lugar aquí que no tenían aflicciones ni persecuciones. No. Ellos todavía tenían esas aflicciones y persecuciones. Todas esas cosas que el apóstol Pablo escuchó estaban aconteciendo. Ellos padecían gran aflicción, sino que no tenían el pecado de huir, sino que pelearon con más pasión, con más celo. Eso es una gran lección que podemos aprender de esa iglesia anciana. Y los salonenses, en vez de ser conmovido espiritualmente por sus aflicciones les fortalecieron espiritualmente, les fortalecieron aún más. Sus aflicciones hicieron lo que Pablo pensaba que Timoteo iba a hacer para ellos. Sus aflicciones lo hicieron. Sus aflicciones no los conmovieron, y a no ser conmovidos, fueron fortalecidos y establecidos. Piénsalo en una batalla militar. ¿Cuándo sabe un soldado si ha sido valiente? No es mientras está entrenando, ¿verdad? Tú puedes decir, soy valiente, pero solamente estás en el campo de entrenamiento. No sabes ni si eres valiente en tiempos de paz. Puede ser que serás valiente, pero nunca lo has practicado, no lo has experimentado. Solo en las batallas más intensas, con tus acciones, mostrará tu valentía. No lo verás hasta la hora de la batalla, la prueba. Yo creo que eso es lo mismo espiritualmente para nosotros. Tú no sabes cuáles son las personas más firmes espirituales hasta que tenemos que padecer la aflicción. Yo creo que lo que podemos aprender de ese pasaje es que las aflicciones nos quebrarán o nos fortalecerán personalmente o como iglesia. Las aflicciones o las persecuciones nos quebrarán o nos fortalecerán. Y la meta es que las aflicciones en vida de nuestra iglesia, en nuestra vida, que nos fortaleza, que nos hace más firme. Y por eso, versículos 1 a 5, el apóstol Pablo dice que las aflicciones que habían padecido eran aflicciones predestinadas por Dios. Eran predestinados, aflicciones predestinadas para conformarnos a los soldados que tenemos que ser y lo que Dios quiere de nosotros, para los tesalonicenses y para nosotros. Entonces, la pregunta de ese texto es, ¿cómo respondes tú a las aflicciones en tu vida hoy? ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondes cuando vienen las aflicciones y las persecuciones en tu vida? ¿Te fijas en tu sufrimiento, en tus aflicciones y te debilitan? ¿Permites que te desaniman, que te trae a la desesperación? ¿O ves a esas aflicciones como cosas ordenadas por Dios para fortalecerte? ¿Estás conmovido, llevado de un lado a otro por la falsa doctrina, como el pastor que mencioné antes? Cuando vienen las aflicciones o cuando cambia la cultura, fácilmente cambias tus creencias. ¿O estás ahí con tus pies firmes en la escritura, creciendo en el conocimiento del Señor? Cuando vienen las oportunidades en tu vida, tribulaciones, demuestra la valentía espiritual a la cobardía. En la batalla, ¿cómo respondes, cristiano? ¿Estás firme ahí en tu propio álamo de la vida? ¿O lo abandonas en la primera oportunidad? Los héroes de la fe no están creados en tiempos de paz, son en las comunidades de tu propia casa, sino en las batallas espirituales. Y tú ves a tu vida de esa manera, tú miras las aflicciones como oportunidades para estar firmes, porque realmente eso es lo que son. Pensamos en las aflicciones, los sufrimientos en la vida, tenemos que verlos como oportunidades para estar firmes. Son oportunidades para la valentía espiritual, para la pues eso es la buena noticia del reportaje de Timoteo. Él vuelve con la buena noticia diciendo que están bien, están firmes en la fe. Ahora llegamos a la segunda mitad de ese pasaje, el efecto de ese reportaje en la vida del apóstol Pablo. Y ese reportaje le consoló a él en medio de sus aflicciones y sus tribulaciones. Eso se puede ver en versículo 7 al final del capítulo. Fíjense en su respuesta. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y complementemos lo que falte de vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay mucho ahí, pero podemos ver el resumen de la respuesta de Pablo en versículo 7. Él ha sido consolado por la fe de los santos ahí en Tesalónica. En versículos 8 a 13 desarrolla aún más cómo se ve ese consuelo en la vida del apóstol Pablo. Y primeramente quiero ver resumen de la respuesta del apóstol Pablo a la fe fuerte de los tesalonicenses. Eso se ve en versículo 7. Por ellos, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades, aflicciones, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo, Silas, Timoteo, ellos han sido consolados por esa buena noticia. Consolado querían decir fortalecido, edificado, animado. Ellos han sido fortalecidos. Consideremos eso. Escuche lo que el apóstol Pablo dice. Dice, ustedes, iglesia de los tesalonicenses, su fe en el Señor nos ha establecido, nos ha exhortado a nosotros. Eso no es lo que esperamos escuchar del apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo envió a Timoteo para establecerle y exhortarles a ellos. ¿Pero qué pasó al final? Pues Dios utilizó a la iglesia de los tesalonicenses para establecer y exhortarle a Pablo y a Timoteo y a Silas. En la providencia de Dios vemos aquí en esta carta que no son los tesalonicenses que fueron exhortados, sino Pablo, Timoteo y Silas. Porque pues Pablo dice que hemos sido afligidos, experimentando aflicciones en su propia vida, queriendo desesperado, que han tenido presión de todos lados, empujando, que están a punto de explotar. La palabra significa una necesidad, que están necesitados, atrapados. Pablo dice, no solamente estamos estresados, sino que estamos afligidos. La misma palabra que utiliza en versículo 3, que describe lo que pasaron los tesalonicenses, pero es una palabra que incluye dificultades, tribulaciones, sufrimientos, persecuciones, aflicciones, incluye todo en esa palabra. Ahora nos dice que cuando Pablo recibe a esa buena noticia de parte de Timoteo, que estará en Corinto, está en su segundo viaje misionero y ha experimentado su propio álamo, dice, él sintió la presión de sus aflicciones, de las tentaciones de Satanás de cada dirección. Y yo creo que podemos implicar de ese pasaje que el apóstol Pablo estaba algo debilitado espiritualmente. El apóstol Pablo tal vez estaba tentado a abandonar a la misión. Pablo, Timoteo, Silas, todos son hombres como nosotros. Todos tienen pies de barro. Son héroes de la fe, pero tienen la misma naturaleza de nosotros. Pablo había pasado mucho antes de recibir esa carta de Timoteo. Por ejemplo, solo considera su segundo viaje misionero, que eso pasó por varios meses o un año. Y al principio de su segundo viaje misionero, hay una pelea entre él y Bernabé, su ayudante, su en el viaje acerca de Marcos, y ellos parten el camino. Pablo y Bernabé habían ido juntos en el primer viaje misionero, y justo antes del segundo misionero el plan era que los dos iban a ir, pero había un conflicto entre ellos. Bernabé y Marcos se van. Y Bernabé había sido el mejor amigo de Pablo en el ministerio. Él quien empezó en los viajes misioneros junto con él. Y hay un conflicto entre ellos y ya terminan de trabajar juntos. Ahora, el apóstol Pablo ha continuado en su viaje. Él va a la ciudad de Filipo. Al llegar a Filipo, está encarcelado. Y estaba encarcelado sin saber lo que le iba a pasar. Y después de Filipo va a Tesalónica, otra vez, donde predica el Evangelio aquí en esta iglesia. Estando ahí, le corren de la ciudad y estaba en peligro de perder la vida por el Evangelio. Después va a Berea y ahí le corren de la ciudad también. Después de Berea va a Atenas. Y Atenas tenía esa gran oscuridad espiritual por todas las falsas enseñanzas, toda la idolatría, todos esos falsos creencias y la idolatría. Y ahí en Atenas, Pablo estaba solo porque había enviado a Timoteo a Tesalónica. Pablo estaba solo ahí en Tesalónica. Y después va a Corinto. Y estando ahí en Corinto, los líderes religiosos, los judíos, lo odian y le llevaron al tribunal para castigarlo. Y eso solo es en el segundo viaje misionero. Todo eso pasó Pablo antes de recibir esta carta de Timoteo. Digamos que todo eso pasa en un año. Estar encarcelado, perder a su mejor amigo misionero, ser corrido de ciudad tras ciudad, dificultades de oscuridad espiritual, estando solo, siendo llevado antes de la corte otra vez. Pues y eso sin contar de cada vez que querían apedrearlo y la persecución que padeció en otros viajes misioneros y las cosas que padecerán después de Corinto. Eso no significa la espina en la carne, su propia carne pecaminosa que tiene que batallar. Estaba apresionado de cada lado, presión de Bernabé, de Marcos, de los líderes religiosos, de los líderes políticos, de ser encarcelado, de peligro físico, presionado por su propio pecado. Pablo pasaba por todo eso. Nos dice aquí que en el tiempo adecuado Dios le envió esa buena noticia, ese buen reportaje de la iglesia de Tesalónica. Y era su fe, su firmeza y su fe en el Señor a medio de la persecución que da más valentía al apóstol Pablo en su fe y en su amor por el Señor Jesús. Yo creo que eso debe casarnos a tomar un paso atrás para adorarle a Dios por su providencia, ¿verdad? En la vida de su pueblo. Pensamos en nuestro hermano Joseph, que tiene una escuela dominical hablando de la providencia. Ha sido muy bueno. Aquí vemos a la providencia de Dios en la vida de su pueblo. Dios sabía que era Pablo que necesitaba ser fortalecido, no los tesalonicenses. Y él lo hizo a traer esas aflicciones a los tesalonicenses para que el apóstol Pablo pudiera ser fortalecido por su fe y su valentía. Y esa es otra razón por la cual Dios predestina a nuestras aflicciones para que los demás que están afligidos puedan ser consolados. Yo creo que Pablo aprendió esa verdad porque las próximas cartas después de las cartas a los tesalonicenses eran las cartas a los corintios. Y eso dice en 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 1. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de la aflicción, también lo sois en la consolación. Leyendo ese capítulo segundo de Corintios, capítulo 2, nos ayuda a entender cómo Pablo fue consolado por la fe de la iglesia de Tesalónica. Nosotros somos consolados en nuestras aflicciones, iglesia, para poder consolar a los demás en sus aflicciones. El Señor respondió a la oración que los tesalonicenses tenían por Pablo. Ellos probablemente oraban la misma cosa que Pablo oraba por ellos. Seguro que estaban orando por su fe y su amor. Y esa oración fue contestada por medio de su propia fe firme. Entonces, esa es otra manera de ver a tus aflicciones, iglesia, de ser consolado por ellas, para que puedas consolar a las demás en tus aflicciones. O tal vez te hago otra pregunta. ¿Ves a las aflicciones de esta manera en tu propia vida? Como cosas, sufrimientos, tribulaciones, sueños no cumplidos. Tú ves a esas cosas, cualquier cosa que dirás, pues eso afligió a mi corazón. Esa circunstancia de la vida fue bien difícil. Tú ves a tus aflicciones de esta manera, confías en las providencias del Señor, sabiendo que Él lo hace para que algún día puedas ser consolado, para poder consolar a otros que están en una aflicción parecida. Tenemos que pensar en el futuro cuando pensamos en las aflicciones. Yo creo que una de las aplicaciones de ese pasaje es que tenemos que ser una iglesia que piensa en el futuro cuando viene a las aflicciones. Pensamos en el futuro con el sufrimiento. No debemos sentir pánico cuando las cosas se dificultan. Cuando parece que tu matrimonio está a punto de ser destruido, cuando tienes problemas del trabajo, cuando el trabajo no te va bien, cualquier problema que se te viene a la vida, no debes sentir pánico. Tranquilícense. Confía en el Señor. Esté quieto. Saber que Dios es Dios, todavía es soberano, todavía obra, proveyendo por ti. Confía en Él. Yo escuché de un pastor muy fiel y le hicieron una pregunta: ¿qué dirías a ti mismo cuando eras más joven? ¿Qué consejo darías a ti mismo cuando eras más joven? Su respuesta era: yo diría a mí mismo a no subestimar lo que Dios puede hacer. No debes subestimar lo que Dios puede hacer. Ni lo que Dios hará en 10 años. Tienes que pensar siempre en el futuro. No todo tiene que pasar en este momento. Cuando viene el sufrimiento, no significa que tiene que resolverse en ese momento, y eso es todo. Tenemos que pensar en el futuro cuando vienen las aflicciones. Tal vez habrá algo en tu vida, en la vida de tu familia, de la iglesia, que Dios utilizará el tiempo para resolverlo. Es una buena pregunta para nosotros como iglesia. Yo necesito escuchar esa palabra, porque vivimos en ese mundo que quiere la gratificación instante, y yo creo que esa mentalidad entra a la iglesia en su vida con personas. Empezamos a pensar en la vida cristiana o de la iglesia como algo que deseamos y lo queremos inmediatamente. Y si no pasa inmediatamente en tu vida cristiana, el crecimiento, o cosas en la iglesia, o cosas en tu familia, cuando no pasa inmediatamente, pues tiramos las manos arriba y decimos, pues Dios no se preocupa por nosotros, porque no lo hace instantáneamente, o porque nuestras oraciones no están contestadas hoy o la próxima semana. No funciona así. No podemos obrar así en la vida cristiana. La vida cristiana es preparar y sembrar, preparar, sembrar. Es un maratón, no es algo corto. Es una carrera, es una guerra, no una batalla. Vamos a ver los versículos 8 a 13. Eso es como el apóstol Pablo desarrolla cómo fue consolados por la fe de los santos. Hay 5 afectos del reportaje, 5 maneras que fue revivido espiritualmente, lleno de agradecimiento, lleno de gozo. Él fue dirigido a orar y a bendecir al Señor. Entonces, revivido, lleno de agradecimiento, lleno de gozo, que oró y bendijo al Señor y a los santos. Primeramente, fue revivido espiritualmente. En versículo 8 dice: ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. En el inglés parece un poquito extraño. Ahora, ¿vivimos? ¿Qué quiere decir? Pablo está comunicando que ese reportaje le ha dado nueva vida espiritual. Le ha revivido espiritualmente. Podemos decir que este reportaje, se pone el reportaje de los tesalonicenses, ha devuelto el aire a los pulmones espirituales de Pablo. No solamente respira aliviado, sino que le da poder y alivio. ¿Por qué? Porque estaban. Él vio estando firmes. Entonces el apóstol Pablo ya puede esforzarse aún más. En mejor imagen de eso es la batalla del alma que mencionamos antes. Podemos comparar el apóstol Pablo al general Sam Houston, que no podría estar ahí en el alma, sino que escuchó el reportaje de su firmeza. Y eso le dio al general Houston y a todo el ejército tejano vigor para pelear, para no estar desanimado. Acuérdense de la batalla del alma, los que murieron valientemente, y eso les causó pelear con más fuerza, y ellos por eso podrían vencer a Santa Ana. Aunque perdieron la batalla del Álamo, ganaron la batalla para la independencia de Texas. Yo creo que lo mismo está pasando aquí en esos versículos, específicamente en versículo 8. Pablo estaba batallando contra el pecado, contra Satanás, y estaba desanimado, cansado. Y ahora escuchó de los tesalonicenses que estaban firmes a pesar de las persecuciones, y eso le revivió para pelear con aún más pasión y más celo. Entonces fue revivido espiritualmente. Segundo, versículo 9, fue lleno de gratitud, como empieza a cantar así, porque dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir al Señor de tu parte, de lo que he hecho? Escuchado. Y por eso, si se acuerdan, cuando empezamos esta carta de Primera de Tesalonicenses, uno de los apodos de esta iglesia, de esta carta, es la carta de agradecimiento. Puede ser que toda la respuesta de Pablo en esta carta es el agradecimiento. Capítulo 1 habla de la gratitud de Pablo al Señor por lo que había hecho por la iglesia. Entonces el apóstol Pablo ve a su firmeza, está lleno de gratitud, de agradecimiento al Señor, a pesar de su propia situación, sus propias aflicciones. Esas cosas en su vida no había cambiado, pero la fe de esos tesalonicenses le causó adorar y darle gracias al Señor. Tercero, está lleno de gozo al final del versículo 9. Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vuestro, delante de nuestro Dios. Estaba lleno de gozo por la obra de Dios en la vida de los demás. No por la obra de Dios en su vida, sino la obra de Dios en otras personas. El Señor convirtió su tristeza en gozo solo al ver cómo Dios había actuado y obrado en la vida de sus soldados. Cuarto, Pablo oró aún más en versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y complementemos lo que falta a vuestra fe. Escuchar que estaban bien le causa a orar más. Deseaba orar más para que quedaran firmes. Él no escuchaba la ponencia diciendo: ya está bien, ya no tenemos que orar por ellos, enfoquémonos en otra persona. No, él sigue orando por ellos porque puede haber un tiempo cuando les falta fe. Entonces pruebe que el Señor, ora que el Señor les provee. Y de último, Señor, Pablo les bendice, y eso se ve en versículo 11 a 13, y eso es como una benedicción que da a la iglesia. El apóstol Pablo dice: más el mismo Dios en Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo interesante de esos versículos 11 a 13 es: ¿cuándo acontecen las benedicciones en una carta? ¿Dónde están normalmente? Pues al final, ¿verdad? La mayoría de las benedicciones en las cartas de Pablo están al final de la carta, pero aquí Pablo no se podría contener. Es como que empieza a agradecer al Señor con gratitud y gozo en medio de la carta. Dice, tengo que bendecirte, tengo que darles una bendición apostólica sobre ustedes, una bendición como iglesia. Que él tiene que ir al Señor y llamar al Señor y pedirle bendición sobre el pueblo. Él pide al Señor a bendecirles. Y fíjense lo que él pide del Señor. Él no le pide quitar sus sufrimientos o las aflicciones, sino dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos para vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. El apóstol Pablo pide santidad para la iglesia. Dice que estén aún más firmes en contra de las dificultades. Él pide santidad. Él no pide para alivio de las circunstancias, sino que pide la santidad, que pueden amar el uno al otro. Él pide que el Señor le permita verlo una vez más. Y después termina con fijar sus ojos y los ojos de ellos en el Señor Jesucristo en su segunda venida. Él dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, con todo su pueblo. En esta carta hasta el momento, el apóstol Pablo ha hablado de la segunda venida del Señor Jesucristo frecuentemente. Aquí lo menciona una vez más al final de esa bendición. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos tomar de ese pasaje? Primeramente, ya lo hemos visto, pero el Señor utiliza a nuestras aflicciones para fortalecernos, para darnos valentía. Tenemos que ver a nuestras aflicciones así como personas individuales y como iglesia que están predestinados para fortalecernos, para darnos oportunidades para ser grandes, para estar firme en la fe. Segundo, el Señor utiliza las aflicciones en nuestra vida para que podamos consolar a los demás en sus aflicciones, como hicieron los tesalonicenses con el apóstol Pablo. Tercero, aún los santos más fuertes necesitan ser consolados. Pablo tenía que ser consolados y fortalecidos a veces. Fortalecido. Y si Pablo necesitaba, adivina qué, nosotros también lo necesitamos. Tú necesitas ser consolado y fortalecido a veces en tu vida. No estés avergonzado cuando necesitas ayuda o cuando necesitas ser motivado, consolado por otra persona. En la soberanía y la providencia de Dios, así Él consuela a las personas. Él es el Dios de toda consolación y utiliza a su pueblo para consolarse el uno al otro. No petas en el orgullo queriendo estar en tu propia batalla del ánimo, y cuando vienen las tropas dicen, pues no te necesitamos, pero está a punto de morir. No tengas orgullo espiritual. Somos un ejército juntos, no solamente un batallón de una sola persona. Tenemos que ser humildes, tenemos que amarnos el uno al otro, tenemos que motivarnos el uno al otro. Y la última aplicación, y eso es la cima de este pasaje: iglesia, tienes que estar firme, cristiano, tienes que ponerte a pie. No hay después, tal vez después. Tienes que estar firme, a pie en tu fe ahora. Cuando vienen las aflicciones, las persecuciones, las tentaciones, cuando todos vienen de cada lado, ¿qué harás? Eso tal vez no es una historia verdadera, tal vez es leyenda, pero el cardenal del Alamo en ese tiempo era William Jarvis, y nos dice que en la tercera golpe que venía en contra de ellos tarde por la noche o temprano por la mañana, y sabían que todos iban a morir, William Jarvis va y pone dibuja una línea ahí en el suelo, dice, es la hora, te puedes ir si quieres porque estamos a punto de morir todos, va a ser difícil, te puedes ir. Y él dibujó esa línea, y sabes lo que pasó, cada soldado quedó ahí con él firmes. Todos quedaban juntos y todos murieron juntos. Pues iglesia, hay una línea espiritual para nosotros. No es uno que yo formé ni lo que formó el apóstol Pablo, sino es una línea dibujada por Dios con su palabra. Y la pregunta para ti y la pregunta para nuestra iglesia es, ¿qué harás? Aquí tenemos la línea. Sabemos la palabra de Dios. Estarás firme en ella. Cuando las cosas caen alrededor de ti, cuando todos vienen en contra de ti, los líderes religiosos de las denominaciones, los líderes políticos de nuestra nación, tu familia, la comunidad, tu propio pecado, tu propio corazón, cuando todo te ataca, ¿qué harás? ¿Serás conmovido? ¿Huirás? O te vas a afirmar tus pies estando firmes en el Señor junto como una iglesia. Pues nosotros sabemos que el gran álamo de la fe cristiana es la cruz. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados para perdonar nuestros pecados. Él fue castigado. Él tomó la ira de Dios para que nosotros pudiéramos tener victoria sobre el pecado. En lo que parecía ser una pérdida, ahí en la muerte, la muerte en la cruz, al final era la victoria más grande en la independencia y la libertad del pueblo de Dios, del pecado y de la garra de Satanás. Cristo venció. Como una iglesia no gritamos, acuérdense del álamo, tal vez los tejanos lo digan, pero nosotros no decimos acuérdense del álamo, decimos acuérdense de la cruz, acuérdense de la cruz, cristiano, en la batalla más fuerte, acuérdense de la cruz, mira a Jesús, lo que Él hizo por nosotros, Él entregó su vida por nosotros, y seguramente si tomó la ira de Dios por nosotros, el infierno ahí en la cruz, seguramente podemos alzar la vida en nuestra familia, podemos hablar al mundo, y tal vez como perpetua tendremos que dar nuestra vida como Él entregó su vida por nosotros. Un día Cristo volverá por su pueblo, abrirá los cielos y todo será hecho nuevo. Y como termina este pasaje, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no estará solo, estará con todos sus santos, todos los que padecieron hasta el final, que estaban firmes hasta el final. Él hará todo nuevo. Aleluya. El Señor vendrá rápido. Oramos.